que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti.
De Radio María, en este día viernes 17 de marzo, después de haber celebrado ayer la fiesta del Santo Cura Brochero y ya encaminándonos a celebrar la fiesta de San José, que en el mes de marzo tiene estas características tan particulares, además del tiempo de Cuaresma, estos santos que nos palanquean para poder vivir la palabra de Dios que cada día compartimos en la catequesis. Con la particularidad que este año la fiesta de San José pasa el lunes 20, es trasladada al lunes 20 de marzo, ya que el domingo 19 es el cuarto domingo de Adviento, ¿no? El domingo de la alegría en el calendario cuaresmal. Vamos a compartir la catequesis de este día viernes, esta palabra de Dios que es viva y eficaz y que resuena en lo más profundo de nuestros corazones y nos ayuda no solo a transformar nuestra vida, sino a ser más de Dios. De eso queremos hablar en este día. Quien les habla, Padre Daniel Cavallo, desde la ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba, la diócesis de San Francisco. Estamos compartiendo esta catequesis en esta semana, también con Alejandro, desde la operación técnica, que nos da la manazo para poder comunicarnos y hacer que el manto de María, a través de las ondas de Radio María, llegue a toda nuestra patria a través de tantas repetidoras, tantas realidades que vamos viviendo en tu vida. Así como estás aquí ahora, quiero abrazarte la palabra de Dios y también a través de las redes en el mundo entero. Es la palabra de Dios que en la catequesis resuena en nuestro corazón y en el testimonio que vos estás invitado a compartir a través de los mensajes de voz, haces parte, sos parte de la catequesis. La catequesis no es ni mía, ni del operador, ni de todos, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios que está hablándonos a todos, y por eso nos abrazamos todos como hermanos, para que, de manera sinodal, una palabra que suena mucho en este tiempo, podamos hacer esta lección, donde Dios habla lo más profundo de tu corazón, porque te ama, y porque nos ama, nos quiere también testigos de este amor. ¿Te parece si invocamos al Espíritu Santo para después compartir el Evangelio de este día viernes? Decimos, aquí estamos, Señor Espíritu Santo, aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior. Enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar, y muéstranos lo que debemos practicar, para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, moderados por la piedad, para que hoy nuestras opiniones en nada se aparten de ti y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José bendito, ruega por nosotros. El Evangelio que hoy les comparto, es tomado del Evangelista San Marcos, capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Es el Evangelio de este viernes tercero del tiempo cuaresmal, de la tercera semana de Cuaresma. San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber proclamado la palabra de Dios de este día, estamos en el día viernes, ¿no? Es decir, la coronación de toda una semana que hemos compartido la catequesis, y también en la parte litúrgica va marcando un ciclo, ¿no? Porque si Dios quiere, el próximo domingo vamos a comenzar con la cuarta semana de Cuaresma, ya enfilando para la Semana Santa, ¿no? Para la Pascua. Hemos pasado ya más de la mitad de la Cuaresma. Uno podría hacer un resumen, ¿no?, con un hilo conductor de todo lo que hemos compartido en esta semana a la luz de los evangelios, ¿no? Comenzando por aquello del Evangelio de San Lucas, el día lunes, en donde un profeta es bien recibido en su tierra. Después el Evangelio donde Pedro le pregunta a Jesús si es suficiente con perdonar 7 veces al hermano. Después el Evangelio donde Jesús nos dice que no vino a abolir la ley, sino que vino a darle plenitud. El Evangelio de ayer, cuando Jesús expulsa a un demonio mudo y lo acusan de actuar en nombre del demonio, y es allí donde Jesús purifica las intenciones, ¿no?, para que no nos excusemos a veces en prejuicios y en tantas otras cosas que manejan el corazón del hombre. Y llegamos a este día viernes, uno podría decir con la corona, ¿no?, de esta pregunta que le hace uno de los doctores de la ley, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, amigos. Pero les quiero presentar la consigna de este día, para que ustedes la tengan presente, la podamos rezar, preguntarnos a nuestro interior, ¿no?, para poder responderla. Y también, si te queda a mano y querés, y es muy valioso para nosotros, tu testimonio de voz al 351-817-1593. Y la consigna que les dejo es esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Porque hoy tenemos que mirar un poco esta pulseada que tenemos en nuestro interior de tantos ídolos que nos rodean. Sin duda que hay una primera respuesta que va a surgir de modo espontáneo, y bueno, Dios ocupa el centro de mi vida. Pero bueno, por allí a veces esas respuestas rápidas tenemos que evaluarlas, profundizarlas y pensarlas un poco, ¿no?, para ver si están así o si tenemos que hacer también un proceso de conversión propio de este tiempo de Cuaresma. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida? Porque Dios es el centro. El amor es la clave de la respuesta del hombre, ¿no? Y este señorío de Dios merece la adhesión total de parte de la criatura, sin excusas. Muchas veces en el Antiguo Testamento y en algunos salmos hemos escuchado y rezado esta expresión, ¿no? Él es celoso y exige todo el amor del corazón, del alma, de la mente y de todo el ser humano. Primero porque Dios no acepta rivales de ídolos, ni extranjeros ni caseros. ¿Por qué? Porque los ídolos esclavizan. El amor de Dios, que es absoluto, libera. Uno lo comprueba esto cuando pensamos, por ejemplo, en los 10 mandamientos de la ley de Dios o en los preceptos. Entendemos allí que esos no que se nos dice no son no esclavizantes, sino que son liberadores, porque nos dan la plenitud de amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y amar al prójimo, en esa armonía con la que fuimos creados. Una armonía donde el hombre, que es creado por Dios a imagen suya, tiene la capacidad de amarlo a Dios como a su creador, a su padre, amarse a sí mismo porque es imagen de Dios, y amar al hombre como hermano, al otro como hermano, porque también es imagen de Dios, es rostro de Dios. Esa es la armonía de la creación, la armonía con la que hemos salido y salimos de las manos de Dios. La libre elección del hombre en el pecado, en la desobediencia, en el querer ser como dioses, tergiversa esta armonía, rompe esta armonía, y es allí donde, haciendo mal uso de la libertad, el hombre empieza a tener estas disputas en su interior de otros señoríos que compiten por apropiarse aquello que es lo más sagrado que nosotros tenemos, que es nuestra conciencia, nuestro interior. Quien se adueña de la conciencia, del interior, de la voluntad de alguien, lo está dominando. Y el otro es un esclavo. Es allí donde aparecen los ídolos. Siempre nuestra relación con Dios, amigos, es una relación que nos da la plenitud de la libertad en todos los ámbitos. Y de allí que así sea la gracia, la vida de gracia, es la plenitud de la libertad. En ese ejercicio de la plenitud de la libertad, nosotros sabemos que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo bueno y lo mejor. Y al elegir esto, sabiendo que a veces hay cosas que nos cuestan, nosotros entendemos que allí está la plena libertad a la que nosotros podemos aspirar. San Pablo va a escribir sobre esto y va a decirnos la plena libertad, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Las otras realidades que compiten por adueñarse en nuestro interior, las llamamos ídolos, porque quieren ocupar el lugar de Dios. A veces los ídolos son creaciones personales, creaciones de la moda, los ídolos son creaciones del momento histórico que vivimos, ideológicos, sociales, económicos, de las modas. Porque los ídolos, que no son Dios, también compiten para adueñarse del corazón del hombre. Porque obviamente quien se adueña del corazón, de la conciencia, de la voluntad de una persona, se está adueñando de lo más importante que el hombre tiene, y nos lleva como títeres por cualquier lado. Y nosotros, como hijos de Dios, amigos, no somos marionetas, no somos títeres, somos criaturas, imagen y semejanza de Dios, para que en la libertad, en nuestras opciones, podamos elegir aquello que nos permite vivir la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, sigue escribiendo San Pablo, y que es que lo que a nosotros nos plenifica. Por eso, este Dios único y verdadero crea esa interioridad en el hombre y lo configura a su imagen. El hombre se convierte en su rostro, en su otro yo. Por eso el hombre merece el mismo amor. Amar al hombre es amarle a él. Servir al hombre es servirle a Dios. El amor de fe y de adoración, de alabanza y de bendición, tiene esta especial unión con el amor a Dios y el amor al prójimo. San Juan, en su primera carta, lo va a expresar de una forma sintética pero muy profunda. Nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo a quien ve. Qué verdad tan grande que nos permite replantearnos en esta cuaresma cómo está nuestra relación con Dios, porque va a ser la medida de nuestra relación con el hermano. Pero también plantearnos cómo está mi relación con los demás, porque también va a ser un termómetro de cómo está mi relación con Dios. Este especialista de la ley judía que le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, lo hace porque las costumbres religiosas se habían complicado excesivamente a causa de la multitud de normas que exigían, las tradiciones, de tal forma que era tan grande la cantidad de normas que casi ni se recordaba. Pero era una pregunta sincera a su vez, porque muchos maestros de la ley estaban preocupados por simplificar sus vidas y querían agradar a Dios, pero también tenían que consultar a todo nuevo maestro qué es lo que le parecía sobre esta situación. No era fácil de resolver. Querían llegar a descubrir qué era verdaderamente lo más importante para no perderse en esa multitud de preceptos que se vivían de manera rutinaria y sin sentido, como un peso, como el peso de la obligación. Que también esto nos puede pasar a nosotros, que somos del Nuevo Testamento, ¿no? Tener sentirnos abrumados por muchas obligaciones, sentirnos que las fuerzas no nos dan para cumplir bien con todo. Y a veces, aquello que no procuramos nosotros mismos, la vida nos lo procura, ¿no? De detenernos y pensar, preguntarnos si estamos haciendo las cosas correctamente y qué es lo que no tendríamos que descuidar entre tantas cosas que nos tocan hacer en nuestra vida de todos los días. Y esta pregunta de este estudioso de la ley le sirve a Jesús para mostrar dónde debe estar nuestra principal atención, nuestro principal empeño. De allí que su respuesta es clara y directa. En el amor es al mismo tiempo amor a Dios con todo lo que somos y amor al prójimo como a uno mismo. Esta síntesis le permite a Jesús enseñarnos que no hay mandamiento mayor que este. Y el maestro de la ley le responde que la palabra de Dios lo confirmaba eso. Ya en el Antiguo Testamento se decía, el amor vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Por lo tanto, donde más deberíamos poner nuestra fuerza y nuestras preocupaciones es en el permanente intento de amar. En el amor es donde principalmente cumplimos la voluntad de Dios y le agradamos. Esta cuaresma nos permite hacernos este replanteo, porque nos lleva a replantearnos cómo estamos orientando el empeño, primero por convertirnos, para crecer, para no estar estancados, porque hemos transformado el amor de cada día en rutina, porque hemos perdido el encanto, aquello tan lindo que dice Aparecida, ¿no? A veces en la iglesia, o en nuestra vida personal, o en los grupos, en las realidades apostólicas, hemos caído en un gris pragmatismo, donde todo nos da igual. Y eso es muy dañino. Y cuando uno cae en ese gris pragmatismo, donde todo nos da igual, somos presa fácil para los ídolos, porque cualquier cosa se nos mete y nosotros la idealizamos. Y cuando alguien idealiza algo, transforma en un Dios al que le vamos a rendir culto. ¿Por qué nos dejamos dominar por eso, no? Yo les decía recién por ahí la moda, otras veces las ideologías, las realidades que nos copan y que hacen que el lugar de nuestro interior, en el que tiene que estar Dios y en él el hermano, empiecen a estar las otras cosas. Ese gris pragmatismo que no nos deja vivir con amor las cosas que tenemos que hacer cada día y nos habilita a idealizar otras realidades que quieren ocupar el lugar de Dios. Es la consigna que estamos compartiendo en esta catequesis. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Y por ahí preguntarnos, ¿no? Si no hay ídolos que te estén rodeando en algún ámbito de la vida y por ahí quieran estar haciendo, empujarlo a Dios para que salga y meterse, ídolos a veces ideológicos, ídolos, creaciones mías, a veces también pueden ser fantasmas, ¿no? Que uno genera como para desviar la atención y en el fondo termino siguiendo como un títere, como una marioneta, tantos dioses, creaciones nuestras, y no le doy lugar a Dios que es Padre y que nos enseña que amarlo a él y al prójimo es lo más grande que puede pasarnos en la ley y en la vida, porque allí está lo que da verdadero sentido a nuestra vida. Vamos a un momento de música y seguimos pensando en esto que nos dice el Evangelio de este viernes.
Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente. Escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz.
Habla Luis desde Formosa y respecto a la consigna, el lugar que Dios ocupa en mi corazón es el primer lugar. Siempre que me levanto le digo que trate de hacerme a imagen y semejanza de Él como Él desea de cada uno de nosotros y de hacer su voluntad. que tengan buen fin de semana y bendiciones.
Buen día, Radio María, con el tema que están hablando. Me surge una duda. Uno realmente quiere amar a los hermanos, pero a veces, bueno, está ese hermano mentiroso, hermano me refiero no de sangre, sino de todo, que te vive mintiendo, que hace cosas que no se deben, que él sabe que está haciendo mal, pero bueno, parece un enfermo porque lo sigue haciendo. A ese hermano también hay que amarlo con todo el alma, con todo el corazón.
Gracias por los testimonios que nos están haciendo llegar, las consignas que estamos compartiendo. Lo decía en esta semana, en alguna de las catequesis, ¿no? Este amor al prójimo, en relación a uno de los testimonios que hacían llegar, este amor al prójimo no significa que yo tengo que ser amigo de todos, pero sí tengo que respetar al otro, que no despierte en mi interior actitudes que son humanas, de limitación, de pecado muchas veces, que no despierte en mí el tema de la venganza, del querer tomármelas, del querer fomentar el odio. Es decir, a eso hace referencia, ¿no? Obviamente que va a haber diferencias con los hermanos, en muchos de los órdenes, que va a haber situaciones en donde no pensamos igual, donde yo tengo mi punto de vista, el otro también, incluso defectos que yo tengo, defectos que otros tienen. Es decir, no es que tenemos que ser amigos de todo, el amar al prójimo. El amor es, en ese caso, exige respeto a la otra persona porque es hijo de Dios. Aunque no comparta sus ideas, aunque me cueste la convivencia, San Pablo va a tener un escrito que nos orienta mucho, porque él dice, cuando no es posible el amor, aprendan a soportarse mutuamente. Una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, entender que a veces el modo en el que nuestra convivencia nos exige con aquellos con que no pensamos igual o que nos cuesta por cuestión de carácter, por cuestión de piel, sin embargo tenemos que también aprender a soportarnos. El soportarnos es aprender a respetarnos. Porque el que está al lado mío no es un bicho. El que está al lado mío no es una planta. Es un ejercicio que tenemos que ir haciendo. Y solo en la medida en que vivimos nuestro amor a Dios en la gracia, podemos vivir el amor al hermano en estos casos que realmente nos cuesta. Y en la medida en que vivimos el desafío de amar al hermano cuando nos cuesta, crece nuestro amor a Dios. Es una cuestión de síntesis que se va dando en conjunto. Y ese es el gran desafío. Por eso en la cuaresma tenemos que convertir nuestro corazón, porque muchas veces nos damos cuenta que esta relación con el hermano se nos hace pesada, pero porque estamos flojos en nuestra relación con Dios. Ese es el termómetro, ¿no? Si a mí me cuesta mucho la convivencia en mi casa y estoy odioso, estoy irascible, pego portazos, malas palabras, ¿no será que estoy flojo en mi amor con Dios y en cultivar mi alabanza y adoración a Dios? Y al revés, cuando yo me siento flojo en mi relación con Dios es porque también me está costando mucho la relación con los demás. Por ahí necesitamos a veces esta bajada a tierra, ¿no? Para que en cosas concretas, y la cuaresma nos hace eso, porque la cuaresma nos ofrece la oración, el ayuno y la limosna, como remedios, como medicinas, como ayudas, como sostén en nuestra vida cristiana. Porque, fijémonos, en los tres ámbitos nos vienen a palanquear en cómo está mi relación con Dios, la oración, mi relación conmigo mismo, el ayuno, que me permite ejercer la fortaleza de la voluntad, y mi relación con los demás, la limosna. Entonces, cuando le apunto a esto, estoy entonces allí fortaleciendo este único mandamiento que tiene estas dos caras como la moneda. Mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Es cierto que hay realidades donde mi amor al prójimo me cuesta y mucho. Esto no es una frase de estampita, no es una frase utópica del Señor o ideal del Señor para quedar bien en nuestra vida y nosotros nos proponemos esto como esas frases lindas que uno pone en el libro, uno pone en una estampita. No, va a lo concreto, es decir, hay veces en donde me cuesta amar al prójimo, y sí, muchas, para no decir la total, una cantidad enorme, muchas. Pero el amor al prójimo, vuelvo a repetir, no significa que yo tengo que sentirme y ser amigo de todos. En muchas instancias me va a pedir el respeto por el otro. Y ese respeto hace que a veces tengamos que también aprender a soportarnos, a no creer que está bien que yo haga generar en mi interior esa situación, esa sensación o ese sentimiento, ¿no?, de bronca, que después si no lo acomodo, ese sentimiento de bronca, en el respeto, en el aguante, en la paciencia, se destapa y me empieza la catarata de reacciones contra el hermano, ¿no?, que es el celo, el rencor. El rencor me despierta a la venganza, al odio, y llego al odio. Obviamente que allí es difícil devolver. Jesús nos dará la alternativa de la misericordia y del perdón. Pero es todo un proceso que todos tenemos que ir viviendo, ¿no? Este letrado, comprendiendo que todo lo que de Dios viene, es bueno para el hombre, le hace esta pregunta al Señor, entre tantas cosas, ¿qué es lo importante? Uno podría formular también esta pregunta, ¿no? Dios, ¿qué espera de nosotros en el cumplimiento de este único mandamiento, con dos caras, amar a Dios y amar al prójimo? Y yo no dudo que Jesús tiene que haberse llenado de alegría al ver que este letrado había comprendido perfectamente, ¿no? Por eso le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque amar a Dios consiste en dejarse amar por Él primero, como Jesús se dejaba amar por el Padre y escuchaba con espíritu filial aquellas palabras, ¿no? Este es mi hijo querido, escúchenlo. Y como nosotros nos tenemos que dejar llenar del amor de Dios, cuando el corazón está lleno del amor del Padre, entonces podremos dar un poco de ese amor a nuestros prójimos. Yo les decía antes, el amor a Dios y el amor al prójimo es un termómetro. Si yo veo que me estoy enojando mucho con los que tengo a mi lado, el problema no son a veces los que tengo a mi lado, a veces soy yo, que estoy a lo mejor harto, saturado de cosas, nervioso. Pero también me tengo que preguntar, ¿cómo está mi amor a Dios? Porque si lo he descuidado, se me va a hacer muy difícil el respetar y el ser tolerante en la vida de convivencia. Pero porque estoy flojo en el amor a Dios. Y viceversa, vuelvo a repetirlo esto, ¿no? Y no tendremos amor si no lo recibimos primero de aquel que es la fuente de todo amor verdadero. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, a veces nos hemos olvidado del mandamiento de Dios y nos hemos inventado toda clase de obligaciones y de devoción. Pero hay que decirlo, la ley evangélica se reduce a este único mandamiento y la vida de Jesús se redujo, de una manera de decir, se redujo a esta única fidelidad, al amor del Padre y al amor de sus hermanos y hermanas. Y esto tenemos que pedirle a Jesús la fuerza de no olvidarlo, ¿no? Y de no cambiarlo. Porque cuando estamos traqueteados en la vida, cuando estamos sacudidos en la vida, seguro que nos despistamos. o nos encerramos en un amor a Dios que nos evade, y ahí vienen las falsas espiritualidades, donde yo estoy muy bien con Dios, pero con el resto soy odioso, eso no es evangélico. O tanto me meto con el hermano que me olvido de Dios, y ahí paso a ser manigiado por otro Dios que es la ideología, que me desvirtúa y que me hace pensar que yo soy dioses de los necesitados. La cuaresma, vuelvo a repetirlo, nos invita a este replanteo, a mirar el termómetro, cómo está. Y si me siento alejado de Dios, bueno, ponerle pila para que en este tiempo y en la Pascua renazca en mí esta realidad de ser hijo de Dios y me prenda de nuevo al vagón, a la máquina, perdón, de Jesús, que me mueve este sentimiento y esta vivencia de ser hijo de Dios. Y si me siento frío con el hermano, por estas cuestiones de convivencia, tengo que pedir también la fuerza y la gracia de Dios para que, unido a él, pueda tener esta capacidad interior de no irme a los extremos. Y a veces aprender que, respetando y soportando, también estoy amando al prójimo. Porque convengamos que también otros me tienen que respetar y soportar a mí, ¿no? No es que yo sea el centro de todo el mundo y si todos estén en deuda conmigo. Pensemos que también yo puedo estar siendo una carga para otro, ¿no? Y ahí se nos cambia la figurita. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Y también pensar a veces en los ídolos, ¿no? Que están empujando para adueñarse del corazón, porque el odio, el rencor, los celos, la venganza, son ídolos. Tantos lo son que a veces los ponemos en el centro del corazón y esos ídolos manejan todos nuestros sentimientos. Los endiosamos y así vamos, así nos va y así terminamos. Vamos a un momento de música que Alejandro preparó mientras seguimos pensando en este evangelio que trae esta nueva vida que Cristo quiere para nosotros.
Yo trato de no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor.
Pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza.
Que en sangre y luz late por vos y existe solo una explicación, es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré.
el cielo en tierra hoy, y que mi garganta su voz sea una nueva semilla que germine en tu corazón.
Gracias a todos por los mensajes que nos están haciendo llegar, que de veras, Alejandro me dice que son muchos, pero bueno, les pedimos disculpas, no los podemos compartir a todos, pero los leemos, los escuchamos, como siempre decimos, ¿no? Los llevamos a la oración, y eso es lo importante porque rezamos unos por otros, y están compartidos también en el Facebook, de la radio, de Radio María, así que también ahí los podemos leer, y eso nos hace bien a todos, ¿no? Nos ayuda a caminar como hermanos. Estamos en este evangelio del día viernes de Cuaresma, propio de un día penitencial, donde Jesús sintetiza el gran mandamiento del amor, amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Y estamos hablando de esto, porque a veces somos conscientes que a simple vista pareciera que el amor a Dios es más fácil, el amor al prójimo es más difícil, porque es concreto. Y resumo el bloque anterior con lo que San Juan escribe en la carta. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Y ahí nos dio en la tecla de lo que significa ese amor al prójimo y a síntesis. El amor a Dios porque sabemos que nuestro amor tiene que ser concreto. Dios nos da la fuerza para poder amar al prójimo en aquellas cosas que nos cuestan. Y ese amor, vuelvo a repetirlo, no es que tenemos que ser amigos de todos, porque muchas veces ese amor nos va a exigir, a plantear que seamos respetuosos, no generemos situaciones de odio o sepamos dominar estas cuestiones y podamos encaminarlas maduramente. Yo pensaba, ¿qué parte práctica concreta puede haber para quedarnos con esto en esta catequesis, ¿no? Y también que puede ayudarnos en esta cuaresma y en este último tiempo, desde ahora, desde este fin de semana hasta la Pascua, ¿no? ¿Qué parte concreta podemos tomar para vivir este evangelio? Y encontré en la exhortación apostólica, la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social, encontré un número concretísimo que nos habilita a decir esto lo puedo hacer y esto me puede ayudar para vivir este mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Se los leo. Número 224 de la carta encíclica Fratelli Tutti. El título de este número es Recuperar la amabilidad. A mí personalmente me dio un palo. Ahí a ustedes les puede ayudar, ¿no? Dice el Papa, número 224. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Qué lindo número, qué lindo párrafo de la carta apostólica Fratelli Tutti, ¿no? Porque el Papa nos está diciendo algo que uno dice, esto, ser amable, el permiso, perdón, gracias, respetuoso de todos, es una forma de ejercer el amor al prójimo. Y solo lo puedo hacer si antes he amado a Dios. Porque también tengo que ser amable con Dios. Dios no es un muñecote que yo lo acomodo como quiero en mi vida, y si no me concedió lo que yo le pedí, lo arrincono y no le rezo, pensando que así lo castigo a Dios. Ojo, que hay mucho de ese pensamiento, ¿no? Porque yo me creo el centro del mundo, entonces si Dios no me hizo caso en lo que yo le pedí, lo arrincono, me enojo con él, no le rezo y lo dejo ahí excluido. Dios no es así, Dios no es eso en mi vida. Pero también ese amor al prójimo me permite que yo me plantee de corazón y me plantee con madurez cómo lo vivo en la relación con los demás. Fíjense si no tenemos que pedir una verdadera conversión en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En este orden, ¿soy amable con todo? ¿O soy un ogro, huraño, tosco en mi trato? Uno no está hablando de casos extremos donde a veces odiamos a los otros. Estamos hablando de la convivencia de todos los días, ¿no? Con aquellos que están cerca nuestro. ¿Cómo los trato? ¿Cómo me dirijo a ellos? Es también una forma de plantearnos y de vivir cómo está nuestro amor a Dios y al prójimo. Un verdadero desafío para nuestra vida. Y un verdadero planteo para hacernos en esta cuaresma. En la cuaresma, cuando hablamos de conversión, no pensemos en grandes cosas, en grandes pasos, en grandes manifestaciones. A veces las cosas cada día, ¿no? Ser más amable en casa, ser más amable en el lugar donde trabajo. ¿Cuántas cosas cambiarían una sonrisa en vez de un ceño fruncido? ¿Cuántas cosas cambiarían quedarme en silencio en vez de contestar? Y solamente he sido amable. Y en esa amabilidad he vivido mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Propuesta para que en este fin de semana, en la cuaresma, podamos pensarlo, replantearlo y a lo mejor aprovechar este último tranco de la cuaresma para apropiarnos de estas cuestiones tan prácticas y tan necesarias en nuestra vida de convivencia. Modo práctico, podríamos ponerle, de amar a Dios y amar al prójimo. Los invito a que compartamos un momento de música y vamos pensando en esto y le vamos a pedir a Dios esta gracia con la oración final de la catequesis.
si miro el firmamento, puedo sentir tu gloria, puedo sentir tu amor, brillando en cada estrella. Si miro al horizonte, no hay un lugar en donde no pueda ver tu luz reflejada en los montes. Se rebalsa el universo de tu abundancia. Puedo sentir tu gloria, puedo sentir tu amor, brillando en cada estrella. Si miro al horizonte, no hay un lugar en donde no pueda ver tu reflejada en los montes. Se rebalsa el universo con tu abundante amor. Tu amor no tiene límites, tu amor no tiene comparación. Llena el espacio
queridos amigos, que después de haber compartido el Evangelio de hoy, de haber escuchado esta palabra de Dios que en la Cuaresma nos ayuda a seguir caminando como hermanos, como hijos de Dios, pidamos la bendición de Dios para nosotros, nuestras vidas, nuestras comunidades. Digámosle: Señor, infunde en mi corazón el ideal del amor, que mi sueño y mi anhelo principal sea amarte y expresar ese amor en el amor a los demás, como me amo a mí mismo. Ayúdame a colocar todos mis proyectos por debajo de este ideal, y dame tu gracia para vivirlo cada día más. Que en esta Cuaresma, en el ejercicio de la amabilidad, pueda ver tu rostro en el rostro de mis hermanos. Que te bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido la catequesis en esta semana, en este día. Quien les habla, el padre Daniel Cavallo, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Las Varillas. Alejandro nos acompañó desde la operación técnica Les deseo un bendecido fin de semana, una bendecida fiesta de San José, que el Señor nos regale una cuaresma rica en frutos de apostolado. Hasta cuando Dios quiera. Chao. Buen fin de semana.